Hasta siempre, Diego. Hasta siempre, Diego. Esa era la leyenda que se leía en la pancarta que llevaban los jugadores de Peñarol cuando ingresaron a la cancha el martes en el Estadio Centenario. Fue el primer homenaje de esa noche al futbolista de Nacional, Diego Oreja Rodríguez, que había fallecido el sábado como consecuencia de un choque protagonizado unos días antes en la Rambla de Montevideo. A continuación, en la pantalla gigante del estadio, apareció una imagen de Diego Rodríguez vestido con la camiseta de Nacional y un lazo negro a su costado. Fue entonces cuando el homenaje lo tributó la hinchada de Peñarol.
Se va a llevar adelante un minuto de silencio por el reciente fallecimiento de Diego Rodríguez. No es frecuente encontrarse con este tipo de
acabados. Súper emocionante, súper emocionante, incluso con la foto de Diego Rodríguez en el tablero electrónico, toda la gente aplaudiendo de todas las tribunas.
Sí.
La verdad que tan emocionante como fue sin duda la dedicatoria de los jugadores uruguayos en el exterior que hicieron goles, que fue tremendamente emocionante, que fue un gesto bárbaro para honrar la memoria de Diego Rodríguez.
Y ya se juega el partido en el estadio con más de 30.000 personas.
Eso que
Peñarol y Barcelona.
El martes en la noche se suma a algo que viene ocurriendo desde que se confirmó la muerte de este joven tricolor. Me refiero a una especie de fraternidad o solidaridad entre hinchas de Peñarol y Nacional que se vio en las redes sociales, en las páginas web, en foros de internet. Algo a lo que no estamos acostumbrados si tenemos en cuenta algunos de los enfrentamientos de los últimos tiempos entre seguidores de los dos equipos. ¿Les pareció un hecho destacable? ¿Vale la pena comentarlo esta mañana?
Claro que sí, formidable.
No, porque también tiene la otra lectura posible. Tiene que morir en un accidente un jugador de uno de los dos cuadros para que recién entonces haya un clima civilizado entre hinchas de Peñarol y Nacional.
Siempre ha habido un clima civilizado. Nosotros a veces los uruguayos confundimos las minorías de minorías y creemos que las minorías de minorías representan a la sociedad. Muchas veces nuestras críticas hacia nosotros mismos es porque nos detenemos a ver aquellos que actúan mal, que son muy pocos, y no vemos el gran conjunto que lo hacen bien. Yo la solidaridad no necesitaba que se demostrara de esta forma para saber que existía entre hinchas de Peñarol Nacional, Nacional de Peñarol, que es la más linda división que yo conozco en este país,
claro,
y espero que se mantenga siempre.
En todo caso, lo interesante es que esta vez ni las minorías fastidiaron, porque ha ocurrido, incluso en homenajes, en minutos de silencio, en himnos, en la interpretación de himnos,
es cierto, Emiliano,
que aparecen los desubicados. Que
muy bien lo que tú decís. Tan es así que este minuto de silencio, la primera vez que veo en el estadio, donde habían 40.000 personas, que no hubo ni un suspiro que lo interrumpiera. Pero no soy tan optimista. Esas minorías de minorías que cada vez son más minorías, desgraciadamente no desaparecen. Eso lo tenemos que tener claro.
Vamos a la otra punta de la mesa, porque recién hablaba Alberto, hincha de Nacional.
Claro que
totalmente.
Sí.
Totalmente. Mauricio también, hincha de Nacional. Carmen, hincha de Peñarol. Y Luciano, bueno,
actualmente dirigente.
Dirigente de Peñarol.
Ni más ni menos. No, mira, yo creo que me parece que es un hecho extremadamente positivo. Y Alberto decía de las minorías de las minorías. Lamentablemente las minorías de las minorías suelen ejercer liderazgo sobre cabecitas a veces o gente que emotivamente no tiene independencia de criterio. Hay largos estudios de Freud y todo lo demás sobre la psicología de masa, ¿no? Es decir, un individuo que es pacífico puede participar de un linchamiento o de un motín, ¿no? De modo que eso también forma parte. Creo que en este momento hubo un criterio, un movimiento de liderazgo positivo que creo que se viene arrastrando desde la selección uruguaya.
¿Tú le atribuís importancia a la selección?
Yo creo que hay un cambio cultural que yo no sé cuánto dura, porque vamos a entender.
Ojalá sea así, ¿no? Porque vamos a entender. La selección marcó pautas en distintas direcciones.
Correcto.
Y muchos tuvimos la esperanza de que ese fuera el comienzo de una nueva etapa, ¿no?
El fenómeno de esas minorías ha dejado de ser un fenómeno espontáneo. Esas minorías son grupos organizados que tienen sus propios negocios. O sea, ya no son solamente hinchas descarriados. Son individuos que tienen organizaciones, que lucran con esas organizaciones, que compiten dentro de la misma institución con otros grupos de carácter similar. De modo que ese problema es un problema extremadamente complejo. Lo que es claro que si esas minorías quedan aisladas, les resulta bastante más difícil generar movimientos de peso. Y por último, yo quiero recordar que históricamente los sucesos de solidaridad en momentos de dolor han sido frecuentes. En 1905 murieron los hermanos Céspedes, emblemáticos jugadores de Nacional, y el Club Peñarolo, en esa época el CURC, pagó la mitad de la placa de bronce que se instaló, se puso en su tumba en el cementerio de La Teja.
Está bueno el antecedente, pero eran otras épocas.
Pero en 1920 falleció un jugador de Peñarol que había tenido más un conflicto muy áspero con Rodolfo Bermúdez, que era dirigente nacional. Sin embargo, Nacional envió una bandera a la sede de Peñarol para que cubriera la tumba, y lo más significativo, suspendió los festejos por el campeonato de 1920 que acababa de ganar. Son Mauricio, cosas que tienen su historia.
Hay un viejo refrán que dice que en la desgracia la familia se vuelve a unir, ¿no? Yo creo que esto está por encima del pertenecer hacia cualquiera de los equipos. Creo que rebasa los límites de ser hincha de Nacional o hincha de Peñarol. Pienso que aquí has aflorado lo mejor de los sentimientos del pueblo uruguayo. Pienso que de alguna manera esto lo ha hecho aflorar, entre otras cosas, la conducta, la actitud y los resultados que tuvo la selección uruguaya conducida por Tabárez, donde cada una de las declaraciones de los jugadores tenía mucha modestia, mucha humildad, mucha altura, y en la cancha echaban el resto. Eso fue un florecimiento del sentimiento, el mejor sentimiento de los uruguayos, y frente a esta desgracia hay una continuidad de una actitud solidaria, fraterna, que tal vez nos quede como herencia la necesidad de que se persevere en un espíritu de esta naturaleza.
Sí, desde la audiencia hay varios mensajes que coinciden en atribuir la importancia a la prédica del maestro Tabárez, al camino que marcó la selección uruguaya ahora en Sudáfrica, pero también hay otros enfoques. Por ejemplo, dice Alejandro del Centro, es el modo de trabajar de Nacional de los últimos años que ha obligado a Peñarol a empezar a superarse y a pensar su comunicación. Con el liderazgo de Nacional, el fútbol uruguayo ha mejorado.
No estoy de acuerdo.
Luciano discrepa, pero...
No estoy de acuerdo, por una razón. Es decir, es mucho más sofisticada la cuestión. Yo creo que Nacional está haciendo las cosas bien. Vuelvo a decir, yo tengo, se lo decía recién Alberto, yo tengo una excelentísima relación con dirigentes de Nacional, los cuales quiero muchísimo. Yo no estoy seguro que Peñarol haya cambiado. Cambia la gente. Los dirigentes van detrás. Los dirigentes se anotan detrás. Hay dirigentes, Carmen, que toman liderazgos,
¿sí?,
y otros que van al golpe del balde.
Yo creo que ya lo conté una vez aquí, pero cuando yo era pequeña, mi papá, que era bastante mandón, decía acá, a mí y a mis hermanos y a mí, acá ustedes tienen que ser de Peñarol, de Estocolmo, Pero Omar Martínez y Blancos. Después pueden hacer lo que quieren. Bueno, no le hicimos mucho caso. Yo en lo de Peñarol sí sigo siendo de Peñarol. Pero yo le doy muchísima importancia. Yo tengo un espíritu plural. Digo, pese al papá mandón, tengo un espíritu plural. Nunca pienso que los enemigos, entre comillas, políticos o deportivos o cosas por el estilo, tengo que aplastarlos. Y yo se lo agradezco eso a la escuela pública. Es decir, fui a una escuela de mi barrio, en la cual había gurises de Peñarol, había gurises de Nacional, había familias coloradas, familias comunistas, había armenios, había judíos, había criollos, y por lo tanto tengo un espíritu plural. Y entonces no me sorprendió esto del estadio, porque además, como uruguaya de 60 años, cuando le cuento a veces a algunos jóvenes, me miran con cara rara. Me parece, estoy de acuerdo con Mauricio, que ese espíritu plural uruguayo, fraterno y solidario, es cierto que se ve claro cuando hay alguna situación límite o desgraciada. Para mí fue el espíritu, por suerte, que salvó la identidad uruguaya durante los 15 años de dictadura. El pueblo uruguayo, bueno, quedó demostrado finalmente con un hecho material, que fue el episodio del obelisco. Pero ese fue muy visto por todo el mundo, pero quienes vivíamos en este país sabemos que esas actitudes de ayudar al de al lado, de resistir en democracia y por democracia, se dio, no salía en los diarios eso, y es lo que permitió a este país, me parece, salir de la dictadura y salir fraternalmente de la dictadura. Ustedes hablan de la selección uruguaya, yo creo que fue un muy buen ejemplo de esto, y yo creo que hoy tenemos un presidente de la República que también está, de alguna manera, como el maestro Tabárez, impulsando ese espíritu fraterno, de que el enemigo es un distinto, pero no hay que aplastarlo.
Sí, bueno, yo sigo pensando, no hay que utilizar el término enemigo directamente.
Bueno, pero
adversario, me parece que es lo más apropiado.
El
¿no?
adversario, si queremos.
¿Verdad? Los otros.
Los otros.
No, yo sigo pensando que esto rebasa los límites de las camisetas, ¿no? Porque se produjo un hecho que fue espontáneo, porque eso no pudo haber sido articulado, y que fue emocionante ver como jugadores que están en Italia como Cavani, en España como Diego Forlán, en Holanda como Suárez, en México, en todas partes, convertían un gol, señalaban al cielo y se tocaban las orejas por el oreja.
Está bien, está bueno recordarlo, porque eso ocurrió inmediatamente antes de este partido, ocurrió en el fin de semana pasado, apenas se conoció la muerte de este jugador de el oreja.
Ese es el orgullo de la pertenencia emocional a una nación, es el orgullo de pertenencia solidario que se ha desarrollado en los últimos años, donde pienso que la actuación de la selección uruguaya jugó un papel muy grande, porque ahí cada cual dejó su camiseta de cuadro de pertenencia en el camarín y salieron todos con la celeste, y todo esto le está haciendo un bien formidable no solo al fútbol sino al país. Es decir, que tenemos un elemento de identificación y de solidaridad formidable.
Guillermo de San Carlos, que también atribuye mérito y liderazgo a la selección uruguaya, a la prédica del maestro Tabárez, dice: soy hincha de Nacional y el martes me emocioné hasta las lágrimas. Creo que algo está cambiando. Los hinchas verdaderos tenemos que ganarle a los violentos.
Sí, me gusta el razonamiento de Mauricio y de Carmen en el sentido de ir más allá del fútbol. Yo creo que tenemos un largo camino por delante. Yo creo que el Uruguay en un momento perdió su sentido del pluralismo y convirtió a adversarios en enemigos, destruyendo un largo proceso que había cambiado ese concepto de enemigo por adversario. No nos olvidemos que en el Uruguay no se mataba por política desde 1904. O sea que fue un largo proceso de construcción de un país que, por diversas razones que cada uno evalúa, perdió esa condición de pluralismo y fue convirtiendo a los adversarios en enemigos. Yo creo que estamos en este momento viviendo un proceso de reencuentro de los uruguayos. Yo creo que las elecciones son un gesto formidable Yo nunca vi en la cola de las elecciones a alguien peleándose ni haciendo ostentación de su partido. Esas cosas son importantes. Y yo creo que el fútbol las había tenido y las perdió. Creo que este gesto, ojalá, nosotros no podemos vaticinar nunca las cosas, pero ojalá que esté en el camino de esa construcción del pluralismo que la sociedad uruguaya construyó en todos lados.
Me permitís...
Déjame una solita. Yo no fui a la escuela pública, yo me crié en un colegio de curas, pero nací en un conventillo, y me crié en un conventillo...
en la calle de la Barría.
No, sí, donde no se caía, allá por el año 11, en Washington y Colón, para ser más exacto, donde convivíamos miríadas de migrantes, gallegos, italianos, judíos, y todos fuimos aprendiendo a construirnos como sociedad. Entonces a mí me parece que eso es muy importante, fue uno de los beneficios que el Uruguay nos dio al nacer, y que nosotros, los que ya pasamos unos cuantos pirulos, tenemos obligación de ayudar a reconstruir.
Este oyente dice que estaba en el medio de la barra brava de Peñarol, muchos fumando porro como en todos los partidos. Nunca me imaginé que vería lo que vi, el respeto de la gente aplaudiendo y ni un solo grito fuera de lugar.
No, era simplemente para hacer una puntualización, porque vos tenés un viento en la camiseta, que aquí te estás escribiendo el segundo tomo de la historia de Peñarol.
¿A quién le estás diciendo?
¿A Luciano? A Luciano, ¿a quién le voy a decir? Porque hiciste una afirmación al paso que quería puntualizar, como no me atrevería a puntualizar ninguna cosa de tus libros, que aquí no se mata por política desde 1904, y uno piensa en Grauer en el 35 y piensa en el Toba Gutiérrez Ruiz
y en Selmar,
para Mauricio, un poquito.
No, te voy a discutir, no. Te voy a decir, un largo periodo donde los uruguayos aprendimos, por distintas razones que no vale la pena, sobre las cuales no vale la pena hoy debatir, eso en determinado momento sobre la calle 60 se quebró. Estamos recuperándolo.
Yo quiero recuperar fundamentalmente esta contribución formidable que han hecho las hinchadas y el pueblo uruguayo con motivo de un hecho luctuoso, de afirmación de la entidad nacional uruguaya. Y si tuviéramos que recorrer hacia atrás acontecimientos de esa naturaleza, creo que fue un duelo nacional cuando aquel centrejade nacional en el centro, en el círculo central de la cancha del Parque Central, Abdón Porte, sobre el que hace un cuento Horacio Quiroga, se pega un tiro y muere, porque tenía que ir al banco de suplentes. Digamos, eso también fue un sentimiento de energía, de ganas, de orgullo, y que de alguna manera quedó plasmado en la historia del fútbol uruguayo. Así que vuelvo a cerrar esta intervención con lo que dije en un principio: en las tragedias la familia se vuelve a unir.
Yo diría, por un motivo o por otro, lo que tenemos que celebrar es, digamos, este reencuentro o el renacer de algo que siempre tuvieron los uruguayos, porque si no siempre parece que tenemos un sentido fundacional, que las cosas empiezan, en este caso, a partir de una desgracia. Yo creo que una cosa es renacer y otra cosa es nacer. Acá ha renacido algo que lo tuvimos siempre, me parece.
Yo vuelvo a insistir que me pareció precioso lo del otro día, pero yo quiero sacarlo del ámbito deportivo, porque creo que el tema de la violencia no está circunscrito a... violencia también, verbal, hay violencia que de repente no mata, pero que lastima procesos políticos, lastima procesos educacionales, lastima procesos sindicales. Entonces, sobre todo esa concepción con la que yo crecí, y yo creo como Luciano, que se fracturó, que es que el diferente no es un enemigo. Y que al diferente no hay que aplastarlo, que podemos perfectamente, y que además es más divertida, por decirlo de alguna manera, la convivencia entre diferentes. Sería bastante aburrido el mundo si todos pensáramos igual o todos fuéramos del mismo cuadro,
Me dejó preocupado eso de que Luciano se fracturó, pero ¿estás en la comisión directiva de Peñarol o en el plantel?
La convivencia.
Bueno,
a veces los FAU.
Me guardo la respuesta.
Luciano,
capaz que tenemos problemas.
En las directivas a veces los FAU son peores.
Estamos a un minuto de las 10 de la mañana.